Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Los saludamos nuestro equipo de Rock a Domicilio, Carlos Oñoro y Alberto Marchena. Les damos una bienvenida a esta nueva edición del podcast que hoy está bastante interesante. Ese es el episodio de Semana Rock. Es el resumen de las noticias más importantes dentro del mundo del rock en los últimos 7 días. Así que aquí los conectamos con giras de concierto. Aquí les contamos, por ejemplo, lanzamientos de discos, peleas en las bandas, de todo un poquito, ¿no, Mr. Oñoro?
Así es, y también le decimos quién se vacunó y quién no, y cosas como esa.
Mis felicidades, señor Oñoros, ya está usted vacunado, bienvenido al mundo de los vacunados, cosa que me complace enormemente, que ha unido este grupo. Yo sé que le ha sido un esfuerzo para usted gigante hacerlo, contra sus convicciones por ratos y miedos, pero déjeme felicitarlo, muy bien, felicidades.
Ahora, déjame decirte que mi viejo me dijo, me va a tocar arrodillarme ante ti para que te vacunes. Yo dije, no joda.
Y yo estuve cerca, la verdad, lo que pasa es que se veía muy mal. Bueno, vamos a comenzar con las noticias del rock de la semana. Y hay una, Oñoro, que me dejó absolutamente sorprendido. Y a tiene ver. Que ver con Kiss. La semana pasada Kiss fue noticia porque anuncian, pues comentamos que Netflix estaba desarrollando una película basada en la vida de la banda, que se llama Shout It Out Loud. Y adicionalmente a eso, el documental de A&E de 4 horas, es bastante largo, se va a estrenar el 27. No sabemos en Latinoamérica qué canal lo va a pasar. Pero la noticia es que la Kiss anunció esta semana las nuevas fechas, o sea, el reschedule de las fechas de la gira en las que venía trabajando. Y hay cosa que me llama la atención, Oñoro, poderosamente, sí, y señor. Es que en las fechas nuevas no solamente pusieron fechas de los conciertos que habían sido aplazados de la gira End of the Tour, sino que adicionalmente pusieron fechas nuevas. Y entre las fechas nuevas que pusieron, pusieron fechas en la Florida. Hay que decir que esta gira ya había tocado Miami. Ellos habían tocado aquí en Miami justo meses antes de la pandemia. Ya había tocado en Miami. Y ahora, como fue hace tanto tiempo, año y medio después, cuando volvieron a lanzar la gira, pusieron en West Palm Beach, que queda a 1 hora de Miami. Es un sitio que es el I Think Amphitheater, donde yo suelo ir mucho a ver conciertos. Y agregaron una fecha más en West Palm Beach el 8 de octubre y agregaron una segunda fecha el 9 de octubre en Tampa. ¿Qué es lo que me llama la atención, Oñoro? Y lo comenté. La fecha de Colombia supuestamente es para el 10 de octubre, un día después del día de Tampa. Yo, esto de Move Concert, donde yo trabajé incluso en una época, y han estado un poco silenciosos porque creo que todavía no tienen una noticia clara, pero mi sensación es que ese concierto del 10, o sea, esa gira por Sudamérica del 10 de octubre, específicamente ese toque en Colombia, yo no lo veo, Oñoro.
Marche, casi todas las giras empiezan en la Florida, de estos artistas rockeros. Hay una zona de mucho rockero clásico.
No Miami, para arriba.
Bueno, no, pero pues, a ver, el Sawgrass Bills ahí un poquito más arriba, ya ahí empieza ya la gente a reunirse.
Ya es terreno rockero.
Exacto. Entonces, diría yo que de todas formas está cerca. Puede ser unos días antes el concierto en Colombia, o la otra es que tengan pues el escenario local todo, que es ya la verdad que lo veo improbable, y hacerlo el día 10 es la fecha para Colombia, ¿verdad?
El 10 es en Colombia y el 9 están tocando en Tampa. O sea, el grupo llegaría, si hacen el concierto tienen que tener 2 montajes diferentes, que eso no tiene nada de raro, pero tendrían que la banda tocar en Tampa, agarrar un avión privado, que seguramente es en el que andan ellos, y aterrizar en Bogotá y tocar. O sea,
yo digo que van a tocar unos días antes.
Y además, es que mire la gira, lo duro que es. 2, 5, 6, 8, 9 y 10 en Colombia. Yo no sé, tengo mis dudas, señor.
¿El 2 es donde tocan?
No sé, 12 no sé dónde toca, pero no, no, sé que el 10 es la fecha de Bogotá.
Pensaba que la gira empezaba ahí, justo en la Florida, en esas dos fechas, pero no, tiene unas antes.
Sí, no, al contrario, la gira remata en Florida. El último show de la gira es en Tampa, el 9. 8 en West Palm Beach, que es una zona que está muy cerca de Miami a una hora, y Tampa, que está
Más arriba.
pues, que más arriba, y Tampa
Sí.
es la última fecha, porque es que ellos ya tocaron esta gira en Miami, ellos tocaron en la American Airlines Arena,
Ah.
comenzando la gira, pero ahí fue donde la pandemia cortó. Y
Sea, ellos están continuando su gira, como quien
ahí
dice.
están reiniciando la gira del End of the Tour, ¿sí ve? Entonces, yo tengo
Increíble.
mis serias dudas de ese concierto, la verdad, del de Colombia, del 10 de octubre.
Seguramente es 2, 3 días después. Es
No
que se
sé.
corra un día, 2 días.
O todo el leg de Sudamérica lo van a aplazar, porque es que las cosas en Sudamérica no es tan fácil, Oñoro. No sabemos si en octubre pueda haber conciertos todavía de mucha gente en
Póngale
Sudamérica.
fe, compañero.
No, Oñoro, ya
Está
estamos
complicado.
rematando julio. Yo no
No,
lo
pues sí,
veo.
si Europa prácticamente ha mandado sus conciertos, mejor dicho, su verano se cancela casi en el 90% y se va todo al 22 y van a ver los carteles del universo el próximo año. Es posible que sí, sobre
Yo
todo.
esa gira, yo no veo esa
Argentina.
gira. De pronto me
¿Viste lo que
equivoco,
pasó?
pero yo no veo esa gira en Sudamérica este año. Y no veo
No,
la fecha del 10 de octubre en Colombia, la
viste,
verdad.
hay un listado de Bloomberg que sale cada tanto sobre la resiliencia de los países ante el COVID. Y los dos países en el último lugar, o sea, el peor país para estar durante la pandemia, son dos, uno es Colombia y el otro es Argentina.
Bueno, ahí le boto el dato. Muy bien, estamos esperando que la gente de Move cuente qué pasó y si finalmente va. Yo creo que no están esperando porque seguramente no quieren salir a decir que no va ese día, sino quieren salir con la fecha nueva para no dejar nada flotando.
Además, Alberto, pues toca que el gobierno primero diga que se acaba la emergencia sanitaria y
Claro.
después la pandemia. Sin embargo, se escucha que la Arena Movistar en julio tiene su primer evento masivo.
Eso no va a ser, Oñoro. No sea.
A mí me parece que sí, si ya todo el mundo, los niños van al colegio o si no, no le pagan a los profes. ¿No escuchaste esa noticia?
Eso es otra historia, Oñoro, pero meterse todo el mundo dentro de un concierto, lo dudo. Deme un segundito. Ok, entonces ya veremos finalmente en el paso de los días qué termina pasando. Si hay o no hay concierto de Kiss. Me muevo de noticia. La semana comenzó con una pelea entre Courtney, en una insultada de Courtney Love contra Dave Grohl y Trent Reznor de Nine Inch Nails. ¿Sí vio esa pelea, Oñoro? Se
Uf,
calentó el
¿quién sabe qué
parche.
se habrá tomado, señora?
Eso no anda bien hace buen tiempo. Bueno, y digamos que ellos tuvieron una época muy mala, después se reconciliaron, han ido y venido de un lado para otro. Pero la historia ahora es que Courtney Love agarró Instagram y se despachó muy feo contra los dos y después salió a pedir disculpas. Pero la despachada fue muy fuerte. Le dijo que estaba aburrido de la banda, que estaba cansado de estos idiotas, que toda la vida habían vivido prácticamente a cuestas que gran parte de su vida habían vivido a cuestas de Kurt Cobain durante un tiempo. Y contra Trent Reznor se dispara muy feo y le dice que inclusive ella lo vio abusando de niñas de menores de 12 años. O
Oye,
sea,
Marchena.
se dispara muy feo, perdóneme. Y después salió a los pocos días, borró la publicación y salió a disculparse. Dijo, necesito disculparme por mi publicación reciente. Fue con lo que inició toda su aclaración. Dice, fue insensible y estuvo mal. No importa cómo me sienta, hay personas reales detrás de mis palabras y necesito aprender a ser más responsable. Realmente lo siento por aquellos a los que he lastimado y lo haré mejor. Atentamente, Courtney Love.
O sea, no dijo, dije mentiras, perdón, es que lo que dije no es cierto. Nada de eso dijo. Es,
No,
ay,
no
qué
dijo
pena,
que lo que había dicho era
no debí
mentira.
hacer eso.
Dijo era que qué pena que me despaché, pero, o sea, eso sigue mal, Oñoro, ¿no? Eso sigue ahí
Claro, es
enredado,
como
¿no?
decir, qué pena, yo no, La verdad, yo no quería que la gente se enterara de esto de Trent, ¿no? Ahora,
Y lo de
en
y
una.
se despachó feo también contra Crosby, Novoselic de Foo Fighters.
Pero eso es algo que yo, la verdad, ¿a ti te parece que Dave Grohl, de manera directa y medio vulgar, por decirlo así, se ha aprovechado
No.
de Nirvana?
Lo quieran o no, Grohl no es un miembro fundador de Foo Fighters. Entró en el segundo
Exactamente, ahí
disco.
está la clave.
Entró en el segundo disco, pero en la época de oro fue un personaje, pues, que era importante en la banda. Es que Novoselic tampoco era importante en la
Y
banda.
todos lo sabíamos, todos lo sabíamos.
Todos
Ahí
sabíamos que
Kurt
esa banda era.
Cobain era el duro.
Ahora, lo que la diferencia fue que Grohl, con el paso del tiempo, se convirtió en una estrella. Y adicionalmente de convertirse en una estrella, se convirtió en un tipo importante dentro del rock. Y
Sí.
tal vez es la voz más importante que el rock tiene hoy en día, Oñoro.
Tal vez. Tal vez ahí lo que pasa, a mí me parece que Novoselic, por ejemplo, nosotros no sabemos si Novoselic en realidad su carrera, por decirlo de alguna forma, era ser músico. Mira que se acabó Nirvana y el tipo, nada, y el man no componía en
Él
Nirvana. En
tenía una banda que se llamaba Sweet 65, pero no pasó nada con ese grupo, la verdad, él no ha pasado mayor cosa. En cambio, Grohl sí tenía una carrera importante. Inclusive, acuérdese que el primer álbum de Foo Fighters, él lo hizo estando con Nirvana. Lo que pasa es que Kirk se apoderaba de toda la parte del show y pues poco dejó participar a todo el mundo y Grohl
Y
siempre había
así era como
dicho que le
funcionó.
daba miedo mostrarle las canciones a Cobain.
Sí. Él decía que la última vez que el último baterista salió cuando dijo, ¿qué tal si?
Sí,
Oye,
claro, entonces él se
llena.
cuidaba de esa vaina. Pero
Y él,
bueno.
pues, al ser el quinto baterista, ¿qué pitos va a tocar ahí? Este es un tipo que se dedicó a la música al máximo y cuando se lo topa Nirvana, lo toma como talento
Sí, y
y
él le
lo puede
sirvió
contratar.
como visibilidad
Exacto.
Nirvana, pero siguió después y hoy es la figura más importante del rock. Bueno, dejo el escándalo que no pasó de una traba horrible de Courtney Love con una insultada, seguramente.
Todavía no sabemos si es mentira o no, que es lo más importante, acusar de pedófilo
A Reznor,
a
¿no? Y sobre todo porque Reznor, entre otras cosas, acabó con Manson en estos días por ser abusador y todo. O sea, entonces dejó mal
acuérdate.
parado a Reznor, ¿no? A mí Reznor no me parece que es una pera en dulce, Oñoro.
Claro que no, y su sello disquero y su subsidiaria gigante. Es un tema complicado, pero Marilyn se peleó con Trent por haber dicho cosas en su libro que no ha debido decir, ¿no?
Claro, pero es que dijo que se iba de fiesta él con las locuras de fiestas. Y Reznor dijo, no, yo no he hecho eso. O sea, no sé, I got a feeling. Bueno, dejo esa noticia de Courtney Love con Reznor y contra Dave Grohl. Y me quedo con Grohl porque generó dos noticias esta semana, Oñoro. Los Foo Fighters. Estos Foo Fighters.
Señor,
Dos
como
noticias buenísimas. Los Ángeles y Nueva York abrieron esta semana. Ya abrieron a todo el mundo, sin máscaras, sin tapabocas, sin restricciones, todo. Los Ángeles y Nueva York totalmente abierto, como gran parte de Estados Unidos, por suerte.
wow.
Miami, todavía uno va al supermercado y toda la gente con tapabocas. Si viviera en otro estado, no pasara. Chistosamente, en este estado, la gente sigue utilizando tapabocas. Esa es otra historia. La historia es que tocaron un concierto en el Madison Square Garden, de reapertura del Madison, lo contamos la semana pasada, vendieron todos los tickets rapidísimo, pero un día antes tocaron un show en Los Ángeles, en un bar, para oficializar el regreso de los conciertos. Y las boletas solo costaban $20, Soñoro,
Qué
las
chévere
vendieron
eso.
en segundos, eso fue una cosa chévere que hizo Grohl y Foo Fighters. Prácticamente había que hacer una cola gigante online para comprarlas y en fin. Y hicieron un set, el de Los Ángeles, que fue muy chévere. Tocaron Time Like This, Learn to Fly, My Hero,
Qué bueno.
tocaron canciones del disco nuevo como Medicine at Midnight, hicieron un cover de Queen de Somebody to Love, cantaron All My Life, Breakout, Six and, Skin and Bones, This Is a Cold, Best for You, y cerraron con dos canciones, Making a Fire y Everlong. Estuvo muy bueno el set list, 23 canciones.
Puros palos.
Puro palo y una que otra nueva, muy poquitas nuevas, pero realmente fue puro palo, absolutamente puro palo. Y lo que me gustó es que cobraron $20 por tickets, que me pareció muy bonito el gesto con los fans, ¿no?
¿Dónde tocaron, Marchi?
¿Ah?
¿Dónde tocaron?
En un club en Los Ángeles. No es un club muy grande, unas 2,000 personas. Bueno, para ser un club, sí. Pero no era un estadio, ni era el Madison Square Garden, ni nada. Porque fue una cosa que armaron en 4 días, señor. Y Grohl dijo, listo, lo hacemos, pero las boletas baratas. El grupo no ganó ni un peso. Esos $20 fueron para pagarle al crew.
Ojo que la noticia también alrededor de este concierto que mencionas es que ellos no pedían, creo que pedían vacuna. El que entraba tenía que estar vacunado y afuera hubo una manifestación de anti-vacciners.
Claro, pero esa manifestación, que yo tuve la oportunidad de ver las fotos en Nueva York y en Los Ángeles, no eran más de 20 pelagatos, ¿vale? Y eran una cantidad de gente que cuando usted veía la foto, nada, o sea, no había posibilidad que ninguna de esa gente iba a entrar al concierto. ¿Sí me entiende?
Sí.
Usted los veía y dijo, unas señoras mayores ahí, una gente que uno decía, o sea, ganas de joder la vida, la verdad. Ahora,
al contrario, los fanáticos que no se querían vacunar son los que deberían decir, bueno, ¿cómo así?
Y los que no se vacunaron entraron, consiguieron una joda falsa de esas, estoy completamente seguro. El otro día en Amazon tuvieron que bajar un sitio donde estaban vendiendo las tarjetas en blanco para que la gente las comprara y las llenara en la casa. Las tarjetas de vacunación, si ustedes las tienen hasta en Colombia como en Estados Unidos, están llenas la mayoría a mano. Entonces,
¿por qué
imagínense?
No pensé eso antes.
¿Ah?
¿Por qué no pensé eso antes, Nacho?
Ah, pero porque ñoro, a ver, pero es que hay que hacerse las cosas como son. Miren, pero me quedo con otra noticia de Foo Fighters. El Record Store Day, el día del vinilo, por así decir, lo dividieron en dos fechas. Una en junio, que fue este fin de semana que pasó, el sábado, que por ahí salí a comprar unos disquitos, aunque salí tarde por estar grabando el podcast. Y el siguiente es julio 14. Y julio 17, perdón. Y Foo Fighters anunció la publicación de un vinilo que no sé cómo voy a hacer para comprar. Creo que ese día me tocará irme a las 8 de la mañana a comprarlo. Hay gente que hace cola desde el día antes porque venden ediciones especiales de discos que solo salen para eso. Y después cuando usted las va a comprar en eBay o en Amazon, valen $400, $500, $600. Foo Fighters va a lanzar un disco de una banda alternativa o un alter ego que se llaman los Digis. No los Digis, sino los Digis. Y los Digis es un grupo, son los Foo Fighters, lanzando un disco de covers de canción de The Beatles. De los Digis. Cantan You Should Be Dancing, More Than a Woman, Shadow Dancing, entre otras cosas, hacen parte de ese EP. Ese es el lado A.
Qué bueno.
Y el lado B del disco, mira, tienen varias. Tiene You Should Be Dancing. Night Fever, Tragedy, Shadow Dancing, More Than a Woman. Y adicionalmente, el lado B incluyen versiones en vivo de canciones que han grabado recientemente, pero como Foo Fighters. Pero la cara A del disco son covers de los Bee Gees utilizando un alter ego que se llaman los Digis, que eso me parece cool.
Claro. Y el logo y todo es muy parecido.
Oiga.
Esta gente son
muy, oiga.
Muy especial.
Eso es un snip que pusieron en... Oiga. Los Tichis. Muy chévere, ¿o no? Haciendo esos covers. Claro,
es un detallazo.
¿Mm? No sé cómo voy a hacer para comprar ese disco. Me va a tocar irme a las 5 de la mañana a la tienda de disco a ver si logro coronar ese álbum. Pero lo quiero tener.
Solamente se puede encontrar en las tiendas, ¿verdad, Marche?
Solo en las tiendas independientes. No lo puede comprar en internet, ni en un Walmart, ni en un Target, ni nada de eso. Solo en las tiendas independientes. Es para apoyar a las tiendas independientes de música. ¿Ve? Y ese disco después no sale a la venta nunca. Usted no lo consigue en ningún lado, Ñoro. Nada, solo sale como Record Store Day. Y usualmente no lo hacen. Yo no sé si este va a estar en plataformas de streaming, pero ni siquiera esta versión CD, solo la versión en vinilo. La banda alter ego de Foo Fighters que se llaman Los Digis, haciendo covers de The Bee Gees.
Solo en vinilo, wow.
Solo vinilo, no lo sacan en CD, solo vinilo. Y hasta ahora no sé si vaya a salir en streaming o no. Tengo mi duda. Yo creyera que sí, pero por lo menos en vinilo, la versión física, solamente ese día. Y a ver, ese día vale $24, $25 el vinilo. Pero después, lo que hacen la gente es, porque es difícil de comprar, porque lo compran los revendedores para venderlo después en las tiendas de como Amazon y eBay y a revenderlos a $200, $300, $400, para que tenga idea. Por ejemplo, el Meteora de Linkin Park no está en vinilo. Y el viernes pasado, en el Record Store Day, sacaron el Meteora en versión vinilo por primera vez en una edición especial de Record Store Day. Uf. No lo venden en ningún lado. Se agotó, Ñoro. Y usted, Ñoro, y usted se mete hoy a Amazon y a eBay a intentar comprar ese vinilo revendido y yo lo estoy viendo en $200, $300 y $400. La versión vinilo del Meteora de Linkin Park, para que vea. Bueno, vamos a movernos por...
Del universo. Sí, Linkin, que es lo más tecnológico del universo, ¿no? Imagínese Linkin Park en vinilo. Chévere.
Sí, yo tengo el Hybrid Theory en vinilo. Vea. Bueno,
está. Wow.
Me voy a mover más en noticias porque ya van 21 minutos y muchas noticias. Angels and Airwaves es la banda de Tom DeLonge después de dejar a Blink-182. Y él está dedicado a sus ovnis, por supuesto, de tiempo completo. Inclusive ya está trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Y anunció un nuevo álbum que se llama Life Forms, como formas de vida. Todo el tema de él musical, sobre todo los nombres de los discos giran y el nombre de la banda gira alrededor de su pasión, su real pasión, que son los UFOs, los ovnis. El nuevo álbum, como les dije, se llama Line Forms, como sombras de vida. Ya lanzó una nueva canción que la pueden oír en todas las plataformas, que se llama Restless Souls. Y el álbum completo, Line Forms, sale el 24 del mes de septiembre. Es su banda con la que ya viene trabajando hace mucho tiempo, que se llama Angels and Airwaves. Recuerden que Tom dejó el grupo y se abrió totalmente de Blink-182 e incluso vendió los derechos de las canciones de Blink. Adicionalmente anunció una gira de conciertos que va desde septiembre y hasta el mes de noviembre. Wow. Ya veo que no está por Miami, lo más cerca que está es en Orlando, en el Hard Rock Live el 27 de octubre, pero hasta allá sí no me le pegó el paseo. ¿Vale? Chévere, ¿no?
Oye, Marchena, este es un man que trabaja con el gobierno de los Estados Unidos para supuestamente comunicar de una manera eficiente todo lo que se viene sobre los extraterrestres.
Sí, ese tema está caliente, Ñoro.
Ese tema está caliente. Él en unas entrevistas ahí habría dicho que le mostró al Pentágono una idea de producto, de servicio para comunicar ciertas cosas. No es muy claro en el tema, pero aparentemente él está trabajando en esa comunicación y tiene unas series y unos... El tipo es un multimedia producer y está todo enfocado a la comunicación de ciertas cosas a la gente.
Bueno, me voy a dejar a Angels and Airwaves y me voy a mover a otra noticia y esta tiene que ver con Rush, para los fanáticos del rock clásico. Recuerden que pues Rush ya está, digamos que desaparecido después de la muerte de Neil Peart, de su baterista. Sin embargo, la noticia que sorprendió esta semana es que Alex Lifeson, que es el guitarrista de la banda, acaba de lanzar en las plataformas de streaming. Primero que todo, lanzó una nueva línea de guitarras de la mano de Epiphone. Y adicionalmente lanzó dos canciones nuevas, una que se llama Kabul Blues y otra que se llama Spice House. La pueden encontrar los fanáticos de Rush en la página de Rush, perdón, en la página de él, que es alexlifeson.com. No he checado si esas canciones están en las plataformas de streaming, la verdad, no he tenido tiempo, pero sí sé que las canciones estaban en su web. Aquí estoy chequeando a ver si finalmente están en streaming, y no, en streaming no hay nada, absolutamente nada. Solamente están en la página de Alex Lifeson, los que sean fanáticos de Rush. ¿Usted es fanático de Rush, Oñoro?
Me gusta, pero no soy... Hay personas que... Es decir, esta banda de Rush es como Kiss, que tiene, que todos sus discos son discos de oro. Creo que ellos dos son los que más discos de oro por álbum tienen. Algo así. Cada uno de sus lanzamientos es un disco de oro. No, pero a mí me encanta la voz de Geddy Lee, y de algunas canciones me gustan. Eso es una banda que yo todavía creo que puedo estudiar.
A mí me pasa exactamente igual. Yo tengo en vinilo, yo tengo un Grandes Éxitos en CD y tengo un vinilo. No, tengo varias cosas en CD, pero en vinilo tengo el Moving Pictures, el de Tom Sawyer. Bueno, Pearl Jam anunció la reedición en vinilo, que está muy de moda, por supuesto, del No Coat. El No Coat es un disco del año 96. Lo van a reeditar el 13 de agosto y ese es un discazo de la banda. Que existen muy pocas versiones originales en vinilo, ahora lo van a reeditar. Ese disco fue producido por Brendan O'Brien y fue un álbum número uno en ventas en Estados Unidos. Era el disquito que en la versión CD tenía unas fotos de Polaroid, para que lo ubiquen. Es el disco que vino después del Vitalogy. La versión, inclusive de vinilo, viene con un vinilo claro, o sea, un vinilo transparente. Para los que son fanáticos de coleccionar vinilo, no trae extra tracks, sino únicamente lo mismo. Bueno, de Pearl Jam me muevo a la canción lanzamiento de rock más interesante de la semana, y es una colaboración de The Killers con Bruce Springsteen. Hay una canción que está incluida en el álbum Day and Age del año 2008. Recuerden que ese es el disco... Señor. Tal vez que tuvo éxitos más, digo, no, uno de los, para mí el último buen disco de Killers fue ese. Y en el Day and Age había una canción que se llamaba A Dustland Fairy Tale. Pues Bruce Springsteen y The Killers se unieron para grabar una nueva versión de la canción, que simplemente le pusieron Dustland. Pero vayan a chequearla en las redes, búsquenla como The Killers en las plataformas de streaming o en YouTube y busquen la canción, se llama Dustland. Pero lo que más me gusta de esa historia, Oñoro, es cómo se llegó a dar la colaboración. Uno pensaría que The Killers buscó a Bruce Springsteen y no fue así. Springsteen buscó a The Killers. La historia era que cuando ellos estaban... cuando ellos lanzaron el último disco, el más reciente disco de ellos, que fue justo al comienzo de la pandemia, la banda salió a promover el disco, a hacer un poco de prensa y cosas de esas. Y en ese camino de promover eso, la disquera le dijo: miren, el virus está por todos los lados, si salen ustedes hacer promoción bajo su responsabilidad. Y en uno de esos viajes ya el grupo dijo: esto está muy caliente, nos regresamos a casa. Y estando en el aeropuerto, Brandon Flowers está comiéndose una hamburguesa en Wendy's cuando recibe un mensaje de texto de alguien que le dice...
Bruce.
Sí, al que le dice... qué bueno, vi hace poco el concierto de ustedes en Glastonbury, una cosa de esas por el estilo, y me pareció muy chévere cómo tocaron, me parece muy bueno, qué buena banda.
Me gusta cómo me copias.
Sí, sí, claro, cómo estuvo todo bien y tal, me encantaría poder hacer algo con ustedes, ¿vale? Y la persona que lo firma dice que es Bruce y lo firma como Bruce. Entonces, Brandon Flower se quedó pensando y dijo: güey madre, ¿quién carajos fue?
¿Cuál será el Bruce?
¿Cuál será el Bruce que me escribió?
Sí, por ejemplo.
¿Ah?
Bruce Lee. Bruce Springsteen.
Él pensó que era Bruce Hornsby, el de Bruce Hornsby and the Range, con quien tenía una amistad, pero descubrió que todavía tenía el teléfono de Bruce Hornsby grabado. Y después dijo, el otro que puedo conocer es Bruce Springsteen porque lo conocí en un backstage. Él es hijo, él es amigo de un hijo de Patti Scalfia, que es la actual esposa de Bruce Springsteen. Y que, bueno, Patti es un hijo de otro matrimonio, de Patti. Y dijo, la única forma de saber si es Springsteen es escribirle a este man. Entonces le escribe al hijo de Patti Scalfia, Ivan, que se llama, y le dice, brother, parece que tu padrastro me escribió un texto, pero yo no sé si es él o es alguien haciéndome una broma. Este es el teléfono. Ese es el teléfono de Bruce. Y el tipo le dice, Ivan le dice, sí, ese es el teléfono de Bruce. El que te escribió fue Bruce Springsteen. Entonces Brandon Flower le contestó y le dijo, ¡ay, oh, claro, sí, no sé quién! Y terminaron grabando la versión nueva de Dustland, que ya tiene video, no aparecen juntos, recrean como si estuvieran juntos, pero no. Y la canción, pues, es interesante, es una canción del Day and Age. Si ustedes la escuchan, pues, no suena diferente ni nada, porque ya es una vieja canción a The Killers, pero siempre han dicho que The Killers ha tenido un sonido por momentos muy inspirado en Bruce Springsteen, Oñoro.
Sí, la voz de Brandon, aunque es más alta, tiene no solamente un dejo en el sonido, sino como la manera como canta también. Es muy ochentas. A mí la verdad que The Killers es de mis bandas favoritas. No creo que sean muy originales porque pues Fleetwood Mac y Bruce Springsteen lo tienen por todas partes, pero uf, esa música de ese grupo es excelente y que Springsteen diga, bueno, esa es mi canción favorita, quiero tocarla. ¡Wow! ¡Qué chévere!
Chévere, ¿no? Yo creo que Springsteen está buscando llegar a audiencias nuevas, entonces por ahí va la cosa. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Soundgarden y la viuda de Chris Cornell. Recuerden que esto es igualito que Courtney Love con los Foo Fighters. Estos están, pues con los Foo Fighters no, con el resto de los Nirvana. Aquí están estuvieron agarrados por mucho tiempo por diferentes razones. Una parte de la pelea arrancó porque hubo unas grabaciones que quedaron de Cornell con Soundgarden que la viuda de Chris Cornell estaba bloqueando a los otros integrantes de Soundgarden de sacar ese disco por obvias razones, pero adicionalmente, si no había una renegociación, pero adicionalmente a eso, ahí se puso las cosas tensas y cuando hicieron un concierto tributo a Cornell, era para una beneficencia y después salió la historia que los integrantes de Soundgarden habían dicho que la viuda de Cornell se había apoderado de esos dineros de manera no adecuada. ¿Sí me entiende? Y ahí que ese dinero se había embolatado y se armó el enredo más grande del mundo. Ahí comenzó la pelea. Y la primera pelea que hubo fue por el control de las redes sociales de Soundgarden.
Claro.
La viuda de Chris puso una demanda diciendo que no podían, Vicky se llama ella, que la banda tenía que consultar con ella todo lo que se publicara y prácticamente Soundgarden o el resto de Soundgarden perdió el control del social media. Pues esta semana salió un statement donde dice que finalmente que Soundgarden y Vicky Cornell acaban de llegar a un acuerdo para que a partir del 15 de junio logren un acuerdo temporal para transferir el uso de todas las plataformas de social media a la banda, a los integrantes restantes que están vivos de Soundgarden, que son Tail, Matt Cameron y Ben Shepherd. Y por supuesto a la compañía de manager que es Red Light Management. Así que no dice que van a ver la luz los discos, los lanzamientos nuevos, sino que adicionalmente, sino que por ahora solamente le dan el control de social media, ¿vale?
Ahí el tema, Marche, es que pues Chris Cornell no era solamente la voz y el líder de Soundgarden, sino que él como compositor. Tal tiene su compositor principal, pero además tiene otras dos carreras, una con Al Solitario y otra con esta gente de Audioslave. Entonces, ahí ahí es donde está el quid del asunto, porque él se va de Soundgarden y Soundgarden se fue pues metido en el congelador, solamente porque pues él había vuelto con ellos y tal, hay una nueva y se murió, pues estaba activo el tema. Entonces el control ahí, claramente pues hay que explotar lo que se pueda la banda, pero el poder sobre las decisiones es el que está por decidirse ahí, ¿no?
Bueno, Santana ha anunciado gira por Estados Unidos para el otoño. Él tenía una gira con Air, Wind & Fire, el grupo de espectacular de R&B, soul y funk, y les tocó suspenderla por la pandemia. Ahora acaba de anunciar una gira cortica de 15 shows durante 3 semanas, donde va a tocar, va a tener 3 partes el show. Va a tocar las favoritas de su carrera, incluyendo varias que tocó en Woodstock, y adicionalmente va a tocar mucho del material del Supernatural. Lo curioso de todo el tema es que va a publicar un nuevo álbum que se llama Blessings and Miracles. Él hoy en día está en una disquera independiente. Inclusive el último disco de él fue con esta cantante española que se llama... Coño de la madre, se me olvidó el apellido de ella. Concha Wicca. Fue la vocalista de un disco de música africana que sacó Santana. Sí, rarísimo. Chequéelo. Pero ahora reinician la gira y pues son 5 conciertos. Son 15 conciertos realmente. Y la gira se va a llamar el Blessing and Miracle Tour como tal. Hay una cosa curiosa. ¿Usted sabe quién es la esposa hoy en día de Carlos Santana? La esposa es Cindy Blackman. ¿Sabe quién es? Es la baterista del grupo y era la baterista que aparece en el video de Lenny Kravitz de Are You Gonna Go My Way.
Es la baterista de Lenny Kravitz, primera.
Era la baterista de Lenny Kravitz, la que aparece en el video de Are You Gonna Go My Way, es la esposa de Carlos Santana. Santana después
la baterista de su banda.
Sí, y además es la baterista de su banda. Y ella se cambió ya el apellido. Ahora ya no es así. Ella se llama ahora Cindy Blackman Santana. Ella tocó por muchos años con Lenny Kravitz. Era la baterista del video de Are You Gonna Go My Way. Y era parte del show verla tocar con ese afro impresionante. Ya hoy está muy mayor. Y está como baterista de Santana y ha sacado discos en solitario y todo.
¡Wow!
Ese le botó ese dato. Santana dejó a su mujer con la que había estado casado casi 40 años y se enredó con Cindy.
Cindy no es la que sale en la portada de la Abraxas, ¿no?
No, para nada. No, en esa época creo que ni había nacido. Literalmente. Entonces, Cindy es la del video de Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Esa es la esposa de Carlos Santana hoy. Oiga, me dejo a Santana a un lado, me voy para Vince Neil de Motley Crue, su vocalista. La banda pasó la gira con Def Leppard, el Stadium Tour con Def Leppard y Poison y Joan Jett para el año que viene. Sigo guardando los tiquetes, pero Vince Neil empezó a tocar unos concierticos por ahí suelto en algunos bares, pues más que bares, como en casinos que les pagan un buen billete. La semana pasada dio un concierto y se quedó sin voz y le tocó abandonar el concierto el 29 de mayo en Iowa. Le tocó decir no, o sea, my fucking voice is gone. Y ahora cancelaron la segunda fecha. El 18 de junio en Batavia, New York, tenía un concierto que se llama Rocking the Down Summer Concert Series. Canceló ese concierto. Y es el segundo que cancela. Tiene problemas con su voz y tiene un sobrepeso. Claro, con la pandemia está hecho un marrano. Le Marrané está muy, está muy, muy pasado de sobrepeso. Todos nos subimos nuestros kilos, pero Vince Neil se subió todos los que quiso. Él siempre ha tenido una tendencia a subir de peso y tiene que cuidar su salud. Y aparentemente está teniendo problemas con su voz. Y es el segundo show en solitario que suspende. Y por ahí ya salió Phil Collins, el baterista de Def Leppard, a decir que tranquilo, que seguramente estará recuperado su voz para el año que viene.
Phil Collins, el guitarro de Def Leppard.
De Def Leppard. Dijo que había hablado con él y que pues las cosas no eran tan graves. Bueno.
Marche, pero causa mucha curiosidad ¿Por qué Vince Neil con esa banda gigante que tiene que andar así como en la mala, yendo a tocar al solitario y mal y todo mal? ¿Qué
Brother, estos manes
pasará
tienen una
ahí?
vida de...
¿Qué
Primero que
pasará
todo, tienen
ahí?
500 divorcios, hijos por todos los lados, tienen que dar dinero para mantener a todas esas mujeres con sus hijos, lo que se llama alimony en Estados Unidos. Y es que esto, cuando una tipa de estas se termina casando con un rockero de esto y tienen hijos, esos tipos quedan
No,
condenados
la
para toda la
mitad.
vida, que cuando se separen de esa mujer va a pedir dinero para mantener a los hijos, lo que se llama alimony. Y estos tipos tienen dos, tres mujeres de estas. Entonces tienen divorcios a cuestas, mantenimientos gigantes para sus ex esposas, que lógicamente dicen, no, yo no me voy a matarme la vida y este man que me pase billete. Entonces estos manes viven al trote. Entonces tienen unos costos fijos mensuales de vida muy alto, producto de sus divorcios ante todo. Yo siempre
Y
le he dicho a usted una
seguramente
cosa,
son poco
las
confusos
bandas se
físicamente.
reúnen y salen de gira porque los tipos se separan. Slash se separó y dio su brazo a torcer de regresar a Guns N' Roses en ciertas condiciones que en el pasado no hubiera aceptado porque tenía un divorcio encima.
O sea que muchos artistas se hacen músicos para conquistar mujeres y después se van a hacer música para poder pagar su divorcio.
There you go. Exacto. Finalmente le acabas de adivinar la historia. Muchos.
Como
Esta es una
dice
historia.
el filósofo del pueblo Diomedes Díaz, con la misma vaina.
Esta historia es verídica, Oñoro. No estoy echando
Sí, señor.
mentiras. O sea, se lo puedo decir porque he hablado con managers y con artistas off the mic, fuera del micrófono. Y esta historia es así. Esta historia es así.
Bueno, mira, quiero contarte, una vez hablando con un manager por teléfono, me decía, mira, ellos se van de gira no porque quieran, sino para poder mantener su vicio. Yo me quedé, el manager me ha dicho, yo dije, wow, qué
Claro.
locura.
Bueno, me muevo y me muevo para una banda que adoro y que nunca he podido ver en vivo y se llama Journey. Journey, recuerden que el año pasado suspendió una gira que tenía muy interesante, tocaba con varias bandas, creo que Night Ranger estaba ahí a bordo. Y Journey suspendió la gira porque entró la pandemia, pero además se agarró con dos de los integrantes de la banda, que eran Ross Valerie y Steve Mead, que era el baterista. No vamos a meternos en esa pelea porque se querían apoderar del nombre. Bueno, lo sacaron.
Ya la
Y
discutimos.
sí, ya la discutimos. Y quedó en el grupo Jonathan Cain, que es el tecladista de la banda, que no es miembro original, pero sí de la época ochentera de Journey. Y Arnel Pineda, que fue el vocalista filipino que reemplazó a Steve Perry. Lo
Steve Perry.
reemplazaron por dos músicos espectaculares. Randy Jackson en el bajo, que lo reconocen porque
Que ya
tocó en
tocó
American Idol y que ya tocó con Journey en la
Inglaterra.
gira de Razor on
Sí.
Radio.
Correcto.
Cuando ya
Así
habían
es.
votado a Valerie en el pasado. Y
Que
el
ese disco es
bat.
un discazo, además.
Amo ese disco. No fue tan exitoso, pero lo amo. Y el baterista es un súper baterista. Narada Michael Walden, que produjo los
Sí,
álbumes de
señor.
Whitney Houston, Aretha Franklin, All Your Row, o sea, un productor y músico, pero por los cielos, un maestro.
Un
¿Sí me?
élite, un
Es
maestro de la élite, un
una
A player.
élite del rock, o sea, produce discos para Aretha Franklin, háganse la idea. Bueno, ese es el nuevo Journey. Anunciaron ya el primer show, van a tocar en Lollapalooza, están en la segunda línea de uno de los días de Lollapalooza con un puesto importante. Adicionalmente van a tocar un after show de Lollapalooza, Lollapalooza se acaba temprano y hay shows en los bares, van a tocar ahí, van a tocar en un festival de la cadena de radio de iHeartRadio y adicionalmente anunciaron para la próxima semana, para el 24 de junio, el lanzamiento de bueno, de pronto cuando están oyendo este podcast ya se lanzó una nueva canción de Journey, la primera canción con la nueva formación.
Señor,
Esta es una bandota, yo soy demasiado fan de Journey, mucho, mucho, mucho.
sí, y la nueva música guarda un poco esa intención de la banda. Sin embargo, están en mora de crear un super éxito como antes. Complicado, pero uf, en vivo
No, ya eso
unos
no. Ellos
músicos
viven del
otra.
catálogo y sacan música nueva por chévere. O sea, si ellos se sacan un disco nuevo, yo lo voy a comprar, señor. ¿Sí me entiendes? Porque pues, yo soy muy fan de Journey. No me importa si pega o no pega, whatever. ¿Sí me entiendes? Lo voy a ir a comprar porque yo soy fanático de Journey. Como compré el de AC/DC, un álbum que salió hace menos de un año y todo el mundo ya se olvidó. Pero cuando uno es fanático de una banda, uno le compra los discos, ¿vale? Bueno, ahí está la
Así
noticia de
es.
Journey. Esta semana pendientes del lanzamiento de la canción. Otra más, así uno digan que es rock o no, Coldplay lanzó la versión acústica de su nueva canción Higher Power. Había hecho una versión normal eléctrica, un video que no sé si lo vio, que debió costar un billete impresionante, y ahora lanzaron una versión acústica de Higher Power, muy linda, porque yo soy muy fan de Coldplay, me gustan, es una música que pues de pronto tiene muchas cosas de pop, pero a mí me gusta, y para los que quieran chequearla, miren en las plataformas de streaming la nueva versión acústica de Higher Power. Y quería dejar esta para el final porque usted se va a deleitar. Y es la segunda parte de la pelea de Megadeth con Dave Ellefson, el bajista. Ustedes saben que Megadeth tenía gira el pasado verano. Cancelaron el tour por todo lo que pasó y venían con disco nuevo y gira. En la gira nueva, lamentablemente, no cancelaron el show de la Florida, no los pude ir a ver. Soy muy fan de Megadeth, pero anunciaron un nuevo álbum que es el disco número 16 de la banda. El último fue el Dystopia del 2016, que fue un gran disco. Pero el álbum nuevo, que ya estaba prácticamente listo, tenía en el bajo a Dave Ellefson. Con la despedida de Ellefson, Oñoro, han decidido regrabar todas las partes debajo de Ellefson y reemplazarlas, Oñoro. O sea que el disco se va a
Uy,
atrasar un tris.
qué mal. Claro, sí. Eso que le pasó a David Ellefson, bravo, ¿no? Aunque Dave Mustaine ya lo había despedido, pues digo yo que pues, sí, aprovechó y sacó a un miembro fundador de la banda por una justa causa, aparentemente, ¿no?
Sí, es una cosa
Wow,
súper complicada,
brutal.
¿no? Es un tema súper enredado.
Tú sabes que a Dave Mustaine, bueno, recientemente fue diagnosticado con cáncer de garganta y pues
Salió adelante,
apenas la
sí.
banda, sí salió adelante, pero apenas estaba pues, retomando actividades y pues llegó la pandemia. Pero antes, hace años, Dave Mustaine se quedó dormido encima de su brazo, pues esta es la historia, ¿no? Se queda dormido encima de su brazo y cuando se despierta no puede mover el brazo. Y no puede mover el brazo, y no puede mover el brazo. Y el tipo dice: qué pena con ustedes, se acabó Megadeth. Perdí mi capacidad para tocar. Y en ese proceso, él echa a todo el mundo. Meses después, dice: ay, ya puedo tocar una cuerda. Ya. Y varios meses después, Tim, recuperé mi capacidad para tocar. Y entonces ahí, como que decidió armar Megadeth otra vez, y ahí llega Ellefson y le dijo: venga, venga, un momentico. Yo tuve que demandarlo, si no estoy mal, para poder estar en Megadeth y recuperar pues su lugar. Entonces, esto es como la segunda parte de esa situación donde ya Ellefson es despedido ahora por otra razón.
Pues
Brutal.
sí, le borraron
Se dejó
absolutamente todo,
firmar.
Ñoro. Todas las partes de abajo no va a
Uy, qué
aparecer en el
mal.
disco y pues todavía no sabemos quién va a ser el encargado de grabar esas partes del bajo. Pero sí, ¡tum!, lo borraron, salidito, lo sacaron todo del
Sí.
paseo. Duro,
Ah,
¿no?
tú sabes que él, claro, y tú sabes que él es, además, Ellefson es un pastor. El man es como, sí, es un
Pero es que
pastor
el tema
protestante,
fue
pues, man.
complicado, los videos eran enredados, entonces sí fue una complicación. Y además yo vi en un link los videos y fueron grotes, eran no, uno no quiere ver eso, ¿cierto? No es nada
Pero
raro
bueno,
y seguramente
aparecer
muchos de
encima
los que están oyendo lo han hecho en la vida de compartir por WhatsApp o por lo que sea, vainitas raras que a uno se le ocurren. Pues yo qué sé, pues, whatever. Uno le manda a la novia una vaina y tal, la novia te manda otra y tal, pero nada complicado, nada para hacer, uy, qué malo Ellefson. Lo que pasa es que Esto llegó a las redes sociales y adicionalmente había una supuesta acusación que la persona con la que lo tenía era menor de edad en su momento, en el momento de los videos. Una cosa hartísima, señor. En fin.
Sí, lo que yo no pude entender fue que se le aproximan los abogados del management y le dicen, mire, esa persona que lo está denunciando usted ya ha denunciado, ha tratado de molestar a la gente de Megadeth y la cosa se va a poner fea. Y se puso fea la vaina.
Sí, terminó saliendo. Complicado. Oiga, solo para cerrar el episodio. Diga, ¿qué iba a decir?
Tú sabes que KK Downing de Judas Priest tiene una banda nueva.
Sí.
Que es KK Priest. Uh-huh. Y él ha dado unas declaraciones un poco chéveres. Él dijo, David Ellefson va a volver.
Yo no sé, yo lo dudo, la verdad. Pero bueno, KK Downing, por cierto, tiene su propia banda nueva que se llama KK Priest. Y ha sacado un nuevo álbum y nuevo material para que lo chequen los que son fanáticos. Solo para cerrar el programa, algunos lanzamientos nuevos de sencillo para que lo chequen. Nueva música de Bullet for My Valentine, que se llama Nif. Nueva canción de Fear Factory, que se llama Recode. Nueva de Halloween, que yo sé que usted es muy fan. Se llama Best Time y nuevo álbum.
Fíjate, Machena, que ese álbum de Halloween reúne a toda la plana mayor, los originales, que tocaron en ese gran disco Keeper of the Seven Keys 2 del año 88, que es una de las joyas del metal. 30 y pico de años después graban un disco, están todos ahí unidos, toda la familia Halloween, con excepción de un par de músicos, y el disco está buenísimo. Escúchenlo, muy bueno. Se llama Halloween el álbum, a propósito.
Y adicionalmente, como lo dijo la banda nueva de KK Dunham, que se llama Kiki Priest, KK Priest acaba de lanzar un nuevo single que se llama Sermons of the Sinner. Que es, ¿cómo?
Toca Reaper Owens ahí, el anterior cantante de Judas.
El vocalista es Reaper Owens, el de la película que fue llevada al cine.
Y que cantó en Judas mientras Rob no estaba.
Claro, fue la historia del tipo que tocaba en una banda tributo de Judas Priest que se terminó convirtiendo en el cantante de Judas Priest. Y ahora el ex guitarrista de Judas Priest arma una nueva banda que se llama KK Priest y utiliza a este tipo de vocalista o hit, ¿no?
Claro, Marche. Ojo ahí que KK Downing es intérprete original del 90% del catálogo de Judas. Es decir, que él en su banda puede salir a tocar esas canciones y pues Reaper tiene la voz muy bien puesta y tal vez Rob ya ha bajado un poquito. Entonces pueden ir a lugares donde Judas no va.
Total. Buena muy esa. Bien. Ese es el resumen de nuestra semana rock. Creo que hemos hecho un buen recorrido sobre las últimas noticias del mundo del rock y los hemos dejado al día. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Este programa lo trajimos desde la semana anterior y hemos tenido muy buenos comentarios. Si este programa, por cierto, les gustó, no dejen de ir a nuestras redes personales, Marchena JR y Oñorosaurus Rex o Carlos Oñoro. Y déjenos el feedback si les gusta este programa de noticias. ¿Qué me va a decir, Oñoro?
No nos podemos ir. Espérate un momentico.
¿Qué pasó?
Hay un festival que se acaba de anunciar.
¿El Mad Cool?
No. Es un festival en Francia que ya lleva 2 años aplazándose.
Sí.
Y es el Hellfest. Uh-huh. Imagínate que el Hellfest, Marchena, son usualmente 3 días. Uh-huh. Y ahora se ha extendido a 3 días. Imagínate este cartel. Son 7 días. El primer día, el headliner es Deftones. El segundo es Faith No More. Y el tercero es Avenged Sevenfold. Pero ojo que en esos días está Judas, Deep Purple y Volbeat. Pero han añadido 4 fechas más. En el primer día, el headliner es Scorpions con Whitesnake. Halloween está metido en esa tarima también, en ese día. El siguiente día, Nine Inch Nails, Alice Cooper, el siguiente día, Guns N' Roses, Airborne, Nightwish, Epica, Exploited. Y el último día, Metallica, Black Label, Society, Hatebreed, Carcass. Este festival, que es del 17 al 26 de junio del próximo año, es... Ah, bueno, y también está Iron Maiden, perdón, se me olvidaba. Todos van a tocar, todos. 7 días, Marchena. Hellfest del 2022.
Bueno, y usted vio el lineup del Mad Cool, el festival en Madrid, que va del 6 al 9 de julio del año que viene.
A ver, pues.
Primer día, el Mad Cool mezclaba todos los ritmos, ¿no? Lo metieron solo de rock. Para los que piensan que rock is dead, lo sentimos. Los festivales los llenan los rockeros. El Mad Cool en Madrid, primer día, miércoles, Metallica, 21 Pilots y Placebo. Y una cantidad de cosas por debajo. Segundo día, el 7, el grupo que no me gusta, pero bien, Imagine Dragons. Pero con ellos, The Killers. ¿Cómo ponen Imagine Dragons primero que The Killer? Oye, bueno, Imagine Dragons, The Killer, ¿no? Deftones, St. Vincent, Falls, el segundo día. El tercer día, Muse, Faith No More, junto a Alter J. Y el tercer día, Kings of Leon, Pixies y Royal Blood. Todo rockero. El Mad Cool de Madrid lo pasaron totalmente rockero. Para que vea.
Marche, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué significa Muse y The Killers? ¿Como que juntos?
No.
¿Cómo es la cosa?
No. Muse y Killers. No. Digo que son parte. Están en días diferentes, inclusive.
Ajá.
Muse está el 8 y The Killers está el 7. ¿Vale? Están en días diferentes.
Está bueno.
Ahora sí, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Tenemos un sitio en Instagram donde publicamos todos los episodios y adicionalmente a eso ustedes pueden comentar y sugerir temas. Se llama Rock a Domicilio Podcast. Vayan a ese sitio en Instagram y síganlo para que sepan todos los capítulos nuevos que publicamos y para que lo comenten. Y en cualquiera de las plataformas donde oiga este podcast, si les gustó, por favor, síganos. Ya no se dice suscribirse porque es gratis. Síganos. Este podcast, disfrútenlo, es gratis. Ya están cobrando por los podcasts. Ese sigue estando gratis. Así que aprovechen. Por tiempo limitado, sigue siendo gratis Rock a Domicilio.
En realidad somos nosotros los que estamos haciendo eso. Pagamos por cada una de las veces que ustedes escuchan como $10, pero es gratis por ahora.
No es mentira. Estamos, o sea, no, esto nos vale una platica, Oñoro, ¿cierto? Pero bueno, lo estamos haciendo por ustedes. Porque lo disfrutamos. Entonces, sigan el podcast y si les gusta, recomiéndenselo a un amigo o no, como dice Oñoro. Hay más de 600 episodios, ¿vale? Vale.
Señor.
Muy bien, gracias por acompañarnos, Carlos Oñoro y Alberto Marchena. Como diría la frase, es solo rock and roll y nos gusta. Sí.